Sean todos muy bienvenidos a un bonus level de esto que hacemos habitualmente como Checkpoint. Y hoy es distinto, hoy es particular, como Ernesto.
Pero hoy es corto.
Hoy es corto, a diferencia de casi siempre. Pero bueno, les vamos a contar que estuvimos invitados a una van premiere para ver una película de lo que nos toca a nosotros. Una película de videojuegos. Es la película de Need for Speed. El título oficial en el país es Need for Speed, la película.
Qué redundante.
Qué redundante. Y bueno, fuimos invitados por la gente de Local Strike, a los cuales les mandamos un saludo y un agradecimiento por esta invitación. Estuvimos en el Abasto. En una función de sábado.
Tempranera.
Sí, tempranera. Sí. Muy tempranera.
Muy tempranera.
Totalmente fuera de lo que es el schedule, lo que es la promoción habitual del cine.
Claro, de hecho, creo que la calificación que últimamente le vamos a dar a la película es gracias a que Diego no se durmió.
Sí, tal cual.
Sí, sí. Así que... Yo me enteré que había un mundo los sábados a esta hora.
Para mí era un mito.
Hay gente que hace cosas. Sí, que sí, trabaja,
vive. Gente que toma café,
cualquier. Que vende cosas. Yo pensé que el mundo se frizaba.
Bueno, fuimos citados a las 11 de la mañana en el Abasto, en la entrada de la parte de los cines, la parte donde se compran las entradas habitualmente. En el predio, y la función arrancó 11:30. La verdad que nos atendieron muy bien, pudimos pasar muy fácil. Había un personal de vigilancia que te preguntaba para qué venías, porque si no,
te pegaban un boleto en
el orto. No, la apertura al público arrancaba.
Claro, no podías comprar entradas. Te pegaban un boleto en el orto.
Incluso cuando vos vas a comprar entradas para la función, para la primera función del día que fuimos ahora nosotros, hasta 11:30 no abre
la boletería
de lo que es el Hoyt.
Para esperar la película había una Play 3 y una Play 4 donde se podía jugar Need for Speed Rivals. Correcto. Muy lindos. Sí.
Muy lindos.
Muy lindos.
A distancia eran algo así como un 32 o un poquito más chico.
Más chico, ¿no?
Sí, era algo así como un 26.
Sí, un 24, 26.
Sí, eran unas televisiones.
Monitores, computadoras, TV monitores, creo.
Sí, un TV monitor, eran dos de 26 pulgadas aproximadamente.
Por lindos, lo que creemos, igual,
Que se veían muy, muy, muy bien. Eran de Sony, un saludo para Seba.
Claro, habría que decir que hay tres integrantes que no.
Tal cual. Y bueno, para aclararlo, muy bien, estamos hablando como si nada. Aclaramos que fuimos las tres personas que estamos en este momento, que somos señor Guido De Carlo. ¿Cómo estás, Dieguito?
¿Qué tal?
Señor Guille Valdovinos.
Increíble, como siempre.
Y por supuesto, quien les habla, Diego Komodowski. En definitiva, hicimos esta previa, le dimos unos minutillos nada más, porque llegamos un poquito sobre la hora a las versiones. La verdad que las versiones de los dos juegos, en Play 3 y en Play 4, tener la posibilidad, que es algo no común, tener
uno al lado del otro,
uno al lado del otro, en el mismo, claramente, un idéntico monitor,
sí,
hacía ver que a una corta distancia, o a una distancia jugable, digamos, recién muy cerquita te dabas cuenta la diferencia, sino de un poquito más lejos, a metro y medio de estas televisiones, que por supuesto, como dije, ¿no? O sea, eran 26 pulgadas. A metro y medio no se notaba una diferencia, claro, perceptible, y hasta parecía que a nivel como brillo y algunos efectos, hasta parecía más linda la de Play 3.
Que justamente...
Hay que ver cómo estaba la pantalla calibrada, pero...
Es el tema que nos compete en este momento, así que pero corto, pero de hecho he leído críticas a la Play 4 respecto a eso. En comparación a PC o a Xbox One, que hay dos juegos un poquito más apagados algunos. El Thief, si no me equivoco, pasó eso.
Claro.
Y acá es justamente, como decís vos, tenía la posibilidad de ver la consola con consola, pero bueno, sí se notaba que, como decís vos, el tema de los monitores, el tema es que la diferencia se hacía casi... Ojo. Exclusivamente no era anti-aliasing, nada, sí, más.
Y no es que se veía mal el de Play 4, sino que el de Play 3 se ve
muy bien.
Sorprendentemente, exactamente, muy bien.
Exactamente. Sí. Tal la cual. Que se ve muy, tal muy, cual, tal muy cual. Bien. Bueno, pasado esto, hicimos acceso y nos dieron de regalo un pochoclo y una gaseosa, muy copado.
Digo estaba chocho.
Sí. Digo, chao.
A mí eso para Digo era Navidad.
A mí me desperté un poquito.
Sí, para.
Opa.
De por sí, vamos a contarlo, sí, hay que contarlo. Sí, sí. De por sí, Guille y Dieguito llegaron primero y les dieron un voucher de estos que valía por un paquete de pochoclos y dos gaseosas, sí, chicas.
El paquete grande que compartís con el otro.
Sí, lo que sería un combo pareja.
Sí, claro. Es un review de comida.
No, pero ¿sabes cuál es el
tema?
No,
pero te pone en situación. Está
yo,
bueno.
Yo llegué, me acreditaron y Diego me hace señas como diciendo: no te olvides de pedir el pochoclo.
Sí, no, vino desesperado, no,
claro,
eran señas.
Claro.
Era básicamente un tipo en una isla desierta viendo un claro, avión pasando.
No te, sí, lo vayas a perder.
No te vayas a perder el pochoclo. Pero pará, ¿cuántos tenemos ya? Y tenemos dos paquetes de pochoclo y cuatro gaseosas.
¿Cuánto más querés?
Somos tres, boludo. No,
le digo, me sobró un,
sí, le digo,
tres cuartos paquetes.
No me des nada, no me des nada, le digo a la chica que me quería
muerto
dar también.
Hambre.
Muerto de hambre este, pero bueno. Finalmente hicimos acceso.
Nos encontramos con amigos también, aclarémoslo.
Sí, le le mandamos un saludo a Jonathan de la gente de FM Centro, que estaba justo por ahí con un grupo de amigos. No sé él cómo habrá llegado, no le preguntamos al final. Pero estuvieron ahí.
Estaba Exo también.
¿Exo? ¿Lo viste, Exo?
Estaba Exo. Sí,
lo vimos antes de que
vos vinieses. Estaba Exo.
Exo iba a venir, creo que Lucky, pero abortó el último momento.
Ah, mirá, no sabía. Si no, lo hubiera saludado. Así que bueno, un abrazo grande para Lucky, para Exo, para la gente de Aspev, que también estuvieron allí entonces. Bueno, finalmente hicimos acceso a la sala. Encontramos un asientito por ahí. No había ningún tipo de ubicación preacordada.
A la marchanta.
A la marchanta.
¿Dónde pinte?
Caímos ahí, listo, nos calzamos. Ah, por supuesto, era una función 3D, aclaro. Era la función 3D.
Y doblada al castellano.
Polémico.
Un temita. Polémico. Un temita, porque bueno, como nuestra comunidad se destaca por ser medio... La palabra no es purista, sino disfrutar del idioma original de una película.
Tal cual,
¿no?
Porque no importa.
El país en general, no solamente claro, los gays.
Exactamente, sí, no es porque sea en inglés. Si la película viene de origen japonés, en japonés.
Claro, totalmente.
Y si viene en ruso, en ruso.
Con subtítulos, no, tal, claro. Cual, tal cual.
Nos
tal
llamó
cual.
La atención, no sé por qué estamos tan acostumbrados a que acá viene primero el... O tenemos acceso al cine, digamos, con subtítulos, que la esperábamos en esa versión. Hay que hacer una aclaración. Así como nosotros nos invitó a la gente de Local Strike, que vendría a ser de nuestro palo, el palo gamer.
Exactamente.
Por otro lado, como la distribuidora de la película es Disney International, había invitación...
A Disney le encanta el doblaje, todavía no entiendo.
Sí, por eso.
Sí.
Había invitación de gente que no sé si era gente concursada, ¿viste? Por,
sí, no sabemos. Sea,
creemos que es público general, que ya no era prensa.
No, porque de hecho había chicos.
Exactamente. Entonces, como había invitación para chicos, a mí me parece que es muy claro el motivo.
Sí,
que ese es el motivo por el cual la película estaba...
Doblado.
En castellano. Uh-huh. Como preferencia, como crítica constructiva, a nosotros la verdad que nos hubiera gustado, por supuesto,
sí.
Que esté.
Sí, sí, es raro porque siendo no una película infantil, no es, tampoco es una película heavy para chicos, sino que es una, la puede ver cualquier persona de la familia, pero es una película que le disfruta también un adulto.
Sí,
es raro que la versión de prensa
venga más castellano. Un adulto, diría yo, sí. Que un chico.
Por eso me parece que creo que la diferencia está en que no era un evento exclusivo de prensa.
Claro,
era un evento
una van premier
que tenía acceso a prensa y con acceso a público.
Exacto.
Yo he ido hace varios años a eventos así como público, ¿entendés? Entonces te das cuenta, estaba todo el sector que estaba prensa.
A películas de cine porno, estás diciendo.
No, por ejemplo, fui a ver así Kill Bill 2. Así que bueno, esa fue la situación. La única crítica, digamos, que a nosotros no nos encantó por ese lado. Pero bueno.
¿Cómo le esperamos
a Kill Bill 2? ¿Sabes que fue loco? Porque ponerle a la media hora de película, yo estaba acostumbrado al...
Sí, me pasó lo mismo.
Siempre pasa eso.
Como que ya me había olvidado de la voz original del chaboncito.
Siempre pasa eso.
Sí, me pasó eso.
Pero hay con películas que a mí yo no me acostumbro en toda la película. Como que, ojo, el doblaje no me pareció genial tampoco, pero...
No, el doblaje no era bueno.
Me terminé, quizás porque no es una película donde los diálogos sean súper importantes.
Sí, obvio. También puede ser. También puede ser.
Pero me terminé acostumbrando.
Bueno, entonces vamos directamente a lo que sería la película en sí.
Destacar en primer lugar que el actor principal de la película es...
Correcto.
Aaron Jesse Paul. Pinkman. Sí, Aaron Paul, exactamente. No, es feo decir eso porque...
No, vos es un buen actor. Tío.
Es un buen actor.
Sí.
No es tipo...
Pero le va a caber el estigma como Harry Potter. O sea, arrancó... O sea, nosotros lo conocimos en esa.
Sí.
Sí, para el que no sabe de qué estamos hablando, el actor principal de la película se llama Aaron Paul.
Que es el que hizo de Jesse Pinkman en Breaking Bad.
En Breaking Bad. O sea, lo que sería el coprotagonista de Breaking Bad. ¿Where's my money, bitch? Entonces sí, ¿qué querés decir al respecto del actor?
No, que destacar porque no estuviese tan atento a ese detalle. Porque ya es una cosa que llama la atención. Porque los que vimos Breaking Bad es un pibe que realmente se actuó a la vida.
Sí,
se actuó la vida en la serie esa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ver a este pibe fuera de Breaking Bad? A ver cómo funciona. Y la verdad...
En un papel muy distinto.
Me parece que funciona bárbaro.
Sí.
Me parece que funciona bárbaro. Y hasta te diría que... Este papel le quedó chico.
Sí.
Yo creo que este pibe da para mucho más.
Definitivamente.
Es difícil hablar de actuaciones cuando estamos escuchando una voz de un doblador, pero te das cuenta por
seguro.
Las expresiones y cosas
seguro,
que el tipo no es un cari lindo nada más.
No.
El pibe actúa.
De hecho, o sea, me parece que tampoco es un gran cari lindo. Me parece que está al nivel de Joseph Gordon-Levitt en cuanto a...
De facha.
Pero Joseph Gordon-Levitt tiene...
Talento.
No, y
extremo talento.
Terrible cantidad de minas enfermas por el chabón.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Eso no sabía.
Tiene el chabón, tiene cosa de lover. Tiene.
Mentira.
Sí, no, de verdad te digo. Sí, hay mucha mina que dice ese chabón.
Sí, pero no son adolescentes calenturientas.
No.
Son pibas que le gusta...
la onda.
Tampoco de Flanders, son las nenas de Sandro.
No, 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 no. Pero sí, ese pibe le saca punta.
Sí, sí. El momento. Bueno, en definitiva, el actor principal, como dijimos, era Aaron Paul. Y había una participación muy particular de un grande del cine, que es Michael Keaton.
Y después un tipo que como Ben Affleck decían que no podía ser Batman.
Sí.
Y nos tapó un poco la boca.
Nos tapó bastante la boca.
Bastante. Pero sacando eso de lado, digamos, el resto de actores, la verdad que son todos actorcitos bastante nuevos en el ambiente.
No sé si nuevos, pero no estrellas.
Claro, ningún tipo de estrellas. Si han salido de otras series o de otros lados, no son, digamos, caras que vos las ves al toque y decís, ah, listo, este es de acá.
Sí, había allá uno que no lo conozco, pero el mecánico, que el de los ojos medio grandotes, que no sé el nombre.
Sí, no cierro dónde era.
Ese estuvo en varias series, estuvo en 24. Era uno de los terroristas.
De ahí me suena.
Ah, mira, ahí está.
Y también laburó en varias series, hizo papeles chiquitos en un montón de lugares y tiene una cara muy particular.
¿No tiene un nombre latino? ¿No es apellido Rodríguez?
Cubano, parece. Sí, creo que es así.
Sí. Vos podés buscar un toquedito, cargate en IMDb el cast de la película.
Lo que sí vamos a aclarar algo desde ahora. No vamos a spoilear la trama, que no, tampoco sería pecado.
Una locura.
Pero sí podemos hablar al respecto de que, obviamente, cuando esta película salió a la luz, lo primero que la gente pensaba es, bueno, va a ser como Rápido y Furioso.
Exacto.
Va a ser como Rápido y Furioso.
De por sí siempre Rápido y Furioso se sintió que eran las películas de Need for Speed.
Exactamente. Con Ramón tipos aceitados.
Ramón Rodríguez.
Ramón Rodríguez.
De una, man.
Sí. Está la vecindad del Chavo.
Justamente algo con lo que me gustaría empezar el debate, si se quiere, digamos, vamos a hacer este review quedando como si es un debatito,
claro, cortito,
¿sí? Entonces digo, a mí Rápido y Furioso nunca me gustó.
Muy tampoco.
A mí nunca me gustó porque siempre lo sentí, me parece que no estoy equivocado, como ciencia ficción de autos.
Clarísimo.
Y de hecho no me gusta la cantidad de CGI que tiene la película.
Claro.
Y ahí es donde me ganó el corazón Need for Speed.
Bueno, a mí, para no concentrarnos demasiado en Rápido y Furioso, yo te digo que a mí sí me gustan las películas de Rápido y Furioso, todas menos la de Tokio. Y la de Tokio sí me gusta por todo el ambiente de lo que es Tokio, bueno, y demás, obvio. Pero no por lo que es la película ni su protagonista, que el protagonista es un cáncer. Es un cáncer al cine. O sea, no, la verdad que es un desastre.
No, mismo, ¿no? Yo la diferencia principal que noté entre estas películas, porque obviamente, es como decir, es inevitable compararlas, porque son dos películas de,
claro, de la autos, misma esencia, claro.
Donde sí, vos sí. Esperás auto y alguna minita. Una diferencia, bueno, para mí no se enfocó en minitas, sí en autos.
Minitas es un tema especial, sí, para hablar.
Digamos, por eso digo, ¿qué es Rápido y Furioso? Fantasía.
Ciencia ficción.
Sí. Ciencia ficción con autos, testosterona.
Minas en culo,
exhibición y música de todos estilos, ambientando cada una de las escenas en su mejor forma. Listo, yo compro el producto, por eso digo que a mí sí me gustan, pero yo sé que estoy comprando eso.
Claro, lógico.
Eso es lo que quería aclarar.
Como las pelis de Ernesto.
Sí, tal cual. O sea, y aparte, vos, si te gusta el cine clase Z, que es lo que le gusta a Ernesto, clase B, y a vos te gusta y vos comprás la premisa de por dónde viene, bien, yo compré la premisa de las Rápido y Furioso, me gustan. Reconozco y arranco a partir de eso diciendo, ojo que no te creas que esta película es lo mismo.
No, incluso a mí, yo no vi todas las Rápido y Furioso, vi hasta la de Tokio. Y ahí dejé de ver.
No, y bueno, te perdiste las últimas, son una gloria.
Pero siempre me pareció que, al menos en las que vi, que es una trama forzada para justificar los autos.
Obvio.
Un policía enmascarado que va a desactivar un cartel de droga y en el medio corre en carrera. Acá me pareció justamente que la trama es una trama más humana, donde es creíble. Es un pibe, tiene un garage y maneja y corre carrerita. O sea, como que...
Es como si hubiese existido Meteoro.
Tal cual, me creo que el pibe corra carrera. Más allá de algunas escenas un poco tirado de los pelos, me creo la trama humana de los problemas del pibe. No, claro, es que el pibe va a desactivar un cartel de narcotraficante. El pibe, claro, corre carrera y que ganadita.
Sí, pasa, sí, que bueno, ya de por sí es poco creíble porque está Vin Diesel. Claro, Vin Diesel, claro, no puede hacer nada creíble.
Ah, convengamos que si vamos a hacer esa comparación y para dejar un poquito, por lo menos de mi lado, para dejar un poquito las Rápido y Furioso atrás, el único momento es que de toda la saga Rápido y Furioso, la 1 es la que tiene más el concepto de carreras.
Sí, claro.
Y de todo
después
eso.
Toda la garcha.
Que tiene como por detrás la historia de del tráfico, de los robos y, sí, demás, de lo que corresponde. Pero el core de la película tiene que ver con carreras. Ellos preparan los autos para las, seguro, carreras, juegan las carreras, bla, bla, bla. Y atrás resulta que había una historieta complicada, digamos. Sí. a partir de eso ya está. A partir de eso, digamos, las de Rápido y Furioso son películas que son policiales, de acción, exagerados, con autos.
Con autos. Claro. Y minas en culo.
Sí,
y
minas en culo. Y que siempre hay alguna carrerita o algo así en el medio. Volviendo a la peli, entonces, a lo que es Need for Speed, no, me parece que acá encararon otra cosa.
Claro, justamente como dijo Dieguito, básicamente, sin spoiler, la historia es Aaron Paul. Aaron Paul es un mecánico de barrio que es reconocido como un buen piloto, pero no para la gran cosa, digamos.
El padre era, ¿no?
El padre como que lo entrenó para ser un buen piloto.
Y el padre tenía mucho renombre como el taller de tuneo y de arreglo de autos de ellos.
Y de fondo se hace una gran carrera ilegal que es patrocinada por Michael Keaton, ¿sí? No vamos a decir qué es, por qué, nada. Y hay toda una trama de amor, venganza.
Sí, sí, mismo la motivación principal, que tampoco se spoiler porque es la primera escena, es que el chabón está hasta las pelotas de guita y se tiene que empezar a meter.
Se vende.
Se vende porque dice, bueno, necesito la guita porque si no me cierran el taller, nos quedamos sin laburo.
Se vende y eso va desencadenando en una cosa que, si bien no se puede escapar del cliché, tampoco lo abraza con tanta fuerza.
Exactamente.
Sabe cuándo soltarlo y cuándo no. Y me parece que eso lo logra muy bien. Y de hecho, lo logra de una manera tal que, a ver, seamos realistas, tampoco los juegos de Need for Speed tienen una gran trama, pero como que respeta lo que deja sentado la saga Need for Speed.
Sí, tal cual.
De hecho, acá Diegote, me estaba viendo la película, hizo un par de defensa de unos guiños, y guiños claros, en el sentido de que los corredores tienen una plataforma, una especie como de interfase que manejan, que es el juego. Es la plataforma del juego.
Claro, cuando pones Start.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Todo el menú de lo que sería el análisis de las pistas por las que, exacto, van a recorrer, la comunicación entre ellos, cuando está la carrera principal, el sistema de ver cuáles son los corredores, cómo están corriendo. Todo está todo calcado de los mapas y de los sistemas, especialmente de los últimos, claro, juegos de la saga de Need for Speed.
Pero muy bien integrado.
Muy, claro, bien integrado.
No está forzado, no es forzado.
No, no es forzado.
Se siente un poquito futurista,
pero lo justo.
Pero bien, pero lo justo. Nada muy lejos, como si fuera un recontra super GPS.
No, tal cual.
Entonces, claro, creo que eso está muy lindo. Tiene un niño medio raro, que es eso, como se ve en el kilometraje y eso sobre
ese,
el vidrio.
Ese me echó un poquito, sí.
Ese ya medio fantasía.
Ah, me encantó.
Pero ponle que lo podés reflejar sobre, sí, el vidrio.
Para que la gente entienda, tiene como una especie de mini proyección en el, sí, ángulo inferior del.
Un holograma,
claro, como un holograma en el ángulo inferior del parabrisas del conductor, donde se ven los dos relojes principales,
claro,
y la velocidad en la que está corriendo con un velocímetro digital loco. Que es un medio un bolazo, pero un bolazo bien puesto para el entorno de la película, digamos.
Y, o sea, claramente la peli tiene su cuota de carrera, lógico, y tiene su cuota de persecución. Que de hecho, creo que a mí las escenas de persecución fueron las que más me gustaron.
Sí, definitivamente.
Están como muy bien justificadas, si se quiere.
Mira, a nosotros nos llegó la información de la invitación, o no me acuerdo, por ahí lo había visto, que la película tenía, sí, sí, creo que en el resumen de lo que sería la nota de prensa por la cual nos invitaban, sí, ¿no? Tenía un pequeño resumen que decía como que la película intentaba emular de alguna forma las viejas películas de persecuciones.
Claro.
De las que surgieron, claro, videojuegos como Driver.
Claro.
Sí. Y la,
sí,
verdad,
de hecho, que la persecución en el bosque es Hot Pursuit.
Claro.
Ese juego.
La verdad que si bien no.
¿Qué es, perdón?
El Hot Pursuit.
El Hot Pursuit.
Hot Pursuit. Full Throttle.
Full.
No, pero es que Pursuit es una palabra. Es
Hot Pursuit.
Es Pursuit, me parece.
Hot Pursuit.
Hot Pursuit.
El lo
dijo en indio. Hot Pursuit.
Sí, ya que es una palabra que nunca supe decir. Es un detalle nuevo para la gente que escucha este micro distinto.
Sí, yo creo que si a vos te gustaron, por supuesto, los juegos, venís jugando y demás, creo que vas a sentir.
Sí.
No sé si vas a sentir tantos. Yo marqué un par con Guille como guiños específicos, pero no sé si vas a sentir tanta cantidad,
no,
de guiños específicos.
Que tampoco son necesarios.
Claro, sino que vas a sentir como que el ambiente es correcto.
No es la película de Street Fighter o Mortal Kombat.
Claro,
claro. De hecho, como que el ambiente es correcto. Sentís que por momentos estás en tramos que son del juego.
De hecho, hablábamos con Diegote mientras sucedía la película. Decíamos que si hiciesen un juego como fue Need for Speed The Run con la historia de la película, sí, sería un Need for Speed de acá a Japón.
Sería un golazo.
Sí, nos llevó
y
a pensar,
hasta sería un muy buen juego.
Sí, nos llevó a pensar que creo que en los juegos de este estilo, ¿no? Los juegos de tuneo, de carreras, sí.
De que la historia brilla por su ausencia, por lo general.
Que generalmente brilla por su ausencia o es muy muy reducida. Creo que me parece que tendrían que empezar a, las compañías tendrían que empezar a pensar,
sí,
en armarte.
Sí, porque ya el open sandbox con los sí, autos,
claro,
como que cansa. Así como metieron un modo historia en los Mortal Kombat que revolucionó eso.
Qué buen ejemplo, papu.
Meter un modo historia como este en un juego de carrera, yo creo que sería un gol al ángulo.
Sí, claro. A mucha gente le encantó, me incluyo, lo que fue el modo historia de Mortal Kombat y el modo historia de Injustice. El modo historia de Injustice ya lo jugué 2 veces.
¿Por qué?
Porque me gustó mucho.
Yo por la segunda vez.
Me gustó mucho. Está bien, es verdad que la segunda vez lo hice para con un amigo, ¿no? Que lo quería ver y dijo, te muestro una parte, lo jugamos
y todo. Claro. Es cortito.
Porque es cortito.
Son 6 horas.
No, el modo historia.
¿De corrido cuánto dura?
De Injustice, por ejemplo, es, no sé,
4 horas.
Hora 50. 2
horas. Si lo jugás en normal, sí, en 2 horas te lo fumas.
¿En serio?
Porque no perdés nunca.
Porque no
perdés pocas veces.
En normal no perdés casi nada en las peleas. Entonces lo vas pasando rápido. Pero sí, súper bien. Es como, casi como una película.
Porque el Mortal Kombat sí es más largo.
El Mortal Kombat es más largo, Sí, el Mortal Kombat es bastante más largo.
Bueno, mismo EA metió en el Final Fantasy Champion.
Sí, un modo historia.
Está buenísimo.
Está muy bueno.
No me digas.
¿Sí? Es un modo historia.
Es de un preso.
La típica historia del boxeador.
Sí, no sale del cliché tampoco. De abajo.
Es un cliché atrás de otro. Pero estás jugando.
Pero te incentiva a jugar el juego.
Estás jugando Rocky peleando en un simulador, claro, de boxeo. Es
aparte
espectacular.
tenés la cosa de que tenés a un contrincante que lo bajás de tal manera.
Claro, o por ahí estás peleando en la cárcel, en una pelea sin guante, qué sé yo, y te rompes una mano y no puedes tirar golpe con esa mano. Porque si te hago ese golpe con esa mano, te lastimás.
Ahora tienes que jugar toda la saga, sí, digo.
No, jamás.
No, a mí el Final Champion me encantó. Es de los juegos así deportivos de pelea.
Abrieron un poco la mecánica del juego, pero claro, el juego en sí está bueno.
Bueno, cuestión que sacábamos como resumen, que la verdad que para lo que va a venir en juegos estaría muy bueno que la empresa tome un camino así. Y esto no quita que no puedan hacer un sandbox igual.
No, en paralelo.
Pueden agarrar y tener un modo historia, que el modo historia te lleve a todo esto, aprovechando trazados armados dentro de toda la ciudad.
¿Cómo
que no? Aprovechando trazados armados dentro de toda la ciudad que van a usar para la parte sandbox, y después ponerte en modo libre, o no sé cómo quieras llamarle.
Pero yo no digo que sea sandbox, Yo digo que sean niveles. O sea, un juego, como decíamos, un Uncharted de autos.
Claro.
Un juego de autos cinemático, como fue el de Run, como dijiste vos.
Ojo, pero.
Y que después tengas un modo para jugar carrera libre.
Tenés el Open Libre, el modo libre, y además, obviamente, te da un modo online completamente justificado.
Claro.
Tenés un paquete importante ahí para ofrecer.
Yo no creo, no me sorprendería que lo hagan. O sea, que haber hecho The Run y que hayan hecho esto y que hayan hecho una movida como para que te nombran a EA en todo el tiempo en la película, que hayan invitado a prensa de videojuegos. No sé si no es quizás tantear un poquito la puerta a ver qué pasa.
O sea, te va bien. Le va bien a la película, che, hagamos un juego cinemático.
Ver qué opinan los medios gamers de la película.
Need for Speed, la película, el videojuego.
Claro.
Como el Street Fighter de Movie, de Game.
Qué grande.
Bueno, la verdad que bueno, teniendo en cuenta eso, sí, por supuesto, los clichés que corresponden en este tipo de películas.
Y una cosa que lo callamos a Diego, perdóname que te interrumpa, sí, pero si no se nos va a escapar, es el tema de las minas.
Sí, sí.
Las minas en esta película no son, si bien uno de los personajes principales es una minita,
son bonitas, pero no son camiones.
Es la vecina linda que le das.
Tal cual.
No es un minón infernal. Entonces, por ese lado también, o sea,
me la creo más.
Es
creo
más realista todavía en ese sentido. O sea, los personajes son creíbles. De hecho, para el que, como dijeron recién, el tema de los juegos con las películas viejas, como yo le decía a los chicos, Need for Speed casi que es una especie, se podría hasta ver como una remake de Rebelde sin Causa, si se quiere. Sí. Porque Aaron Paul es James Dean, traído al 2014. En un momento está vestido igual, básicamente. La misma actitud, menos agresiva, pero la misma actitud. Realmente, por ese lado también me ganó, porque los personajes están buenos, el grupo de amigos de los mecánicos me parece que funciona muy bien.
Sí, funciona muy bien.
Y esa que leemos en castellano, andás a ver cómo nos hubiera llegado esa química en el idioma original.
Sí,
con
de hecho yo le decía, cuando salga en inglés voy a ver de nuevo, me parece.
Sí, yo también, porque quiero ver justamente el tema de...
A ese nivel no apesta la película. O sea, imagínense, para que estemos hablando de verla de nuevo.
Sí.
Una película basada en un juego de autos.
Sí, la verdad que a mí me... Esto, siendo 100% sinceros, los tres esperábamos ir a la película, sentarnos y levantarnos completamente decepcionados.
Sí, y yo estaba pensando en cómo despertar a Diego cuando se durmiese.
Sí.
Yo estaba pensando cómo llegar al final de la película.
Es la pura verdad. La verdad que pensamos que iba a ser una real porquería.
No, yo la pasé bien.
y la verdad que la terminamos pasando los tres bien.
La pasé muy bien.
Sí, yo también, muy, muy, muy bien. Por supuesto, cuando vos salís, nosotros inmediatamente que salimos empezamos a hacer esto. Yo generalmente tengo un par de días más, que son como un asentamiento que se te produce.
Sí, claro.
Y terminás ahí cayendo bien en...
Si te gustó o no te gustó.
En cuánto te gustó. No, yo ya descubrí que hoy ya sé que me gustó. Ah. Lo que no sé bien es cuánto me gustó.
Claro.
Me parece que en un par de días lo voy a tener como muy definido, sí, cuánto me gustó. Pero yo no dudo en decirte hoy, si te tengo que dar
no
ya
recomendar.
Un sí, resumen sí, en recomendarlo.
Es muy recomendable. Sí. Para me mí parece es un... que no van a ir a ver Volver al Futuro 4, pero...
Es que para mí es el mismo ejemplo aplicable a Expendables. O sea, no esperes El Padrino. Pero si te gustan los autos, un poquito de acción, un poquito de comedia y todo, funciona ahí.
O sea, vos apuntás al hecho de que tenés lo que vas a consumir. Pero me parece que Need for Speed te da un poco más.
Tal cual.
Me parece que Need for Speed también funciona como película en sí mismo.
Sí.
Obviamente.
Claro, de hecho yo...
Dentro de los límites que estamos marcando, ¿no?
Pero... En mi caso personal, yo tengo menos autos que la revista para ti. O sea, yo de las películas... A mí los autos en general, yo paso un auto por la calle, yo no reconozco el modelo.
Un saludo para la gente de Paraty.
Sí, le hicimos publicidad gratis. No soy un consumidor de autos, ni en videojuegos, ni en películas, ni en general, no sé manejar un auto. O sea, no sé encender un auto. Y la pasé bien con la película. Sí, o sea, es una temática muy ajena a lo que consumo yo, pero como película, insisto, película, pochoclera, para pasarla bien un sábado a la tarde. Y
un sábado a la mañana.
Muy buenas actuaciones, muy todos los clichés, todo, en ningún momento una escena que me sorprendió a penitas. Después yo sabía cómo empezaba y cómo terminaba a los 5 minutos.
Sí,
pero
eso sí.
Por eso no quiere ser más de lo que es, pero te da un plusito más.
Pero,
y si vos vas esperando eso, para resumir
la idea, me parece que los elementos en los que se tiene que basar una película de este estilo los usa y bien.
Sí, sí, tal cual.
Y la película es muy correcta. No se escapa, no quiere ser más de lo que es.
No le sobra una escena.
No le sobra una escena.
De por sí, para los que piensan, por ejemplo, en las acciones, los momentos de acción ultra fruta, te pongo un paralelismo así violento.
Sí.
En Duro de Matar,
helicóptero.
El helicóptero, viste, sabía que te ibas a dar cuenta del toque.
Misión Imposible.
O sea, Misión Imposible,
el camión.
Tom Cruise girando con la moto.
Con la moto.
En la rueda adelante y disparando al mismo tiempo. O sea, eso no sucede en la película.
No, claro.
Destacamos solo dos escenas en toda la película.
Medio fruteras.
Que tuvieron un toque de fruta en
el pero fruta en lo innecesario. No, o sea, vos me decís, Di Palma, me haces esa cosa y te lo haces. Te salta un tren si quieres. Es necesario hacerlo, no podés frenar.
Tranquilos que no se salta un tren en la película.
Estoy dando un ejemplo justamente ridículo, pero lo que voy es. Hay escena donde vos decís.
No, nunca es necesario saltar un tren, Diego.
Vos decís. No, pero hay escena donde vos decís.
No, pero pará, Rápido y Furioso, boludo.
Todo es innecesario.
Rápido y Furioso, el puente. El puente.
No, vi unas salteadas y no me gustan.
Bueno, Rápido y Furioso, hay una carrera que saltan un puente, ¿viste los puentes levadizos?
Sí.
Bueno, se empieza a levantar, queda en el ángulo y saltan. Y dos autos que salen uno atrás del otro con el mismo ángulo, uno queda a una altura y el otro va más alto que el otro y lo pasa por arriba. ¿Cómo hiciste, papá?
Ah, sí, ya sé cuál decís. Sí, en la 2.
¿Lo pasa por arriba?
¿Aceleración?
Sí, pero aún
así. No, pero como que tiene un. Sí, tiene un resorte.
Tal cual, boludo. Tiene los de Meteoro.
Claro, acá hubo un par de escenas donde decís. Pará, negro, frenó un poquito el auto, pensalo un cachito y la hacés más seguro y no te matás en la mitad de la película.
Ah, sí, hay un par de innecesarias.
Claro, que son factibles. Yo agarro a un conductor profesional que maneja como el personaje este y te lo hace.
Sí, sí, los famosos stunts, los chabones que hacen pruebas.
Bueno, perdón, locas y todo ya, que estamos, pero ya que estamos tocando
este tema. Es irracional hacer eso.
Claro.
Cabe destacar que la película en todo momento usa autos reales, nunca usa CGI.
Sí,
claro. Son siempre autos reales.
O sea, una es un CGI, no. Es el mejor CGI de la historia del universo.
Sí. No, creo que... Yo esto te digo porque lo leí.
Ah, ok.
Lo leí que, o sea, uno de los pilares en los que se agarraba la producción de Need for Speed era no somos como Rápido y Furioso, usamos
sí, mismo
autos de
cuando
verdad.
Cuando termina la película te dice las escenas fueron hechas con conductores profesionales.
Sí, tenés razón.
Sí.
Tenés razón, me había olvidado de eso. Gracias.
En ambientes controlados.
Y me parece... Me gustó mucho el personaje de Aaron Paul. Y... Me dan muchas ganas de ver qué sigue haciendo este pibe.
Sí, a mí.
De hecho, como le comentaba a los chicos, se rumorea que.
Tiene una carrera promisoria ese muchacho.
¿Cómo?
Tiene una carrera promisoria.
Sí, sí. Se rumorea que puede llegar a ser el personaje de Eddie Dean en La Torre Oscura. Las películas o la serie que vayan a hacer, no se sabe todavía.
Para quien no sabe, La Torre Oscura, el libro de Stephen.
La novela de 7, 8 libres de Stephen King.
De Stephen King.
Libres, me refiero. Libros. Que realmente, bueno, ya más allá recomendabis, lo recomiendo de acá a todos lados.
Lo recomiendo.
Estoy terrible hoy, ¿eh? Lo recomiendo a todo el mundo. Pero justamente los que hayan leído, los que vayan a leer, cuando lean el personaje de Eddie Dean, se van a imaginar a Aaron Paul
así,
tal cual.
Pintado.
Pintado. Le viene como anillo al dedo. Así que este pibe se las trae, me parece que para rato.
Bueno, muchachos, ¿algo más para cerrar?
¿La recomendamos?
Sí, la recomendamos.
Sí, o sea, el resumen es, va a ser una película, la película tiene un montón de clichés, pero dentro de todo lo que es un producto, que es ese tipo que se sabe que vos sí vas a ver eso, si vos vas con esa premisa, la película, la verdad, incluso te da eso y un poquito sí más,
y
te deja sensaciones lindas.
Sí, y además gana por hecho de ser una película de videojuegos.
Por supuesto,
sabemos
por
el
supuesto
estigma que tiene ese rótulo.
Ah, es muy cierto eso, ¿verdad? No es una poronga como la mayoría de los primeros videojuegos. Eso es muy bueno.
Sí,
¿no? Son muy pocas las play videojuegos que funcionan bien.
Nos quedamos un segundo con Guicho porque estábamos aprendiendo. Sí, la verdad que no es una poronga.
No es una poronga. Bueno.
¿Cómo? No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Es
esto
sábado.
Escúchenlo después de la noche.
Claro, porque es sábado, es a la mañana. No estamos en, en nuestro ambiente habitual de horario. Se siente raro hablar así, pero bueno.
Igualmente, esto va a estar en un espacio-tiempo indefinido.
Claro. Indefinido totalmente.
Es para mayores edad.
Pero igualmente, bueno, el resumen es eso. Justamente gana por el lado de ser una película de dos juegos, gana por ser lo que es, te da un poquito más y lo tenés a Aaron Paul. Así que me parece que
sí, autos lindos,
es
caros,
un muy buen producto
y muy divertido, que especialmente cuando la veamos en inglés quiero ver mucho más. Muy divertido el rol que cumple el personaje de Michael Keaton,
sí,
en lo que hace, que es el organizador de estas carreras.
Lo que sí está grande Michael Keaton, está así grande, que me parece que si quieren hacer Beetlejuice 2 van a poner quinta, porque
hay uno se da cuenta cuántos años tiene cuando se acuerda de Michael Keaton de Beetlejuice,
sí,
que es contemporáneo uno, y este Michael Keaton que parece viejo. Y un poco más también.
En fin. Bueno, ¿algo más, muchachos? Estamos.
Cerramos, me parece.
¿Cerramos? Bueno, gente, esperamos que les haya gustado esta review, este bonus level que hemos hecho con respecto a la película de Need for Speed.
Para ustedes, como siempre.
Para ustedes, pura y exclusivamente. Así que pueden escuchar algunas de las voces del equipo un poquito antes de nuestro regreso. Y les recordamos y aprovechamos que pueden ingresar a www.checkpointweb.com.ar y a partir de allí van a tener el acceso a las demás cosas en Facebook y demás. Está el aviso de que estamos en vacaciones, pero estamos a nada.
Ya, muy poquito,
miércoles 19 de marzo a las 22 horas volvemos con Tutti, todo. Con la alegría, felicidad. Con felicidad. Con Diego Shepard.
Con Diego Shepard y otras cosas.
Y con
más.
Muchas sorpresas.
Y en FM.
Sí, y por supuesto, con nuestros amigos de FM Centro, toda la radio por FM de antena, toda la zona de San Miguel, que vamos a estar, por supuesto, repetidos hacia el fin de semana. Y también vamos a estar de vez en cuando en vivo en la radio. Ya se van a enterar, los detalles van a arrancar el 19 de marzo, vamos a explicar absolutamente todo, pero una vez al mes vamos a estar en vivo en la radio de allá. Así que bueno, gente, les mandamos un saludo, un abrazote grande, gracias por darnos este espacio y en el sentido de que los que se copen, se bajen en esta radio y escuchen, por prestar el oído como siempre, los queremos mucho, ya nos vemos a ver prontito en lo que hacemos siempre. Nos vemos, gente, bye bye.
Chau.